Hola, les saluda Aldo Pacho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que Inspiran es una iniciativa conjunta entre la Red de Urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. En el sexto episodio de la segunda temporada del podcast vamos a conversar con Araceli Poma sobre los orígenes y fuentes de inspiración de su arte y cómo éste se nutre de las ciudades y espacios que habita. Araceli es una de las artistas más representativas de la nueva generación en la música del Perú. Ha sido nominada a los Latin Grammy 2020 por el álbum y documental The Warrior Woman of Afro-Peruvian Music, producido por el sello norteamericano Just Play, liderado por Matt Gerahty, productor musical y bajista neoyorquino. Esta producción desafía al racismo, al sexismo y a la marginación a través del poder de la música y cultura de la diáspora africana. Su trabajo se define en su interés por visibilizar el aporte fundamental de la mujer, desafiando al racismo y marginación a través de su música, en el rescate de los géneros populares de la música del Perú, divulgando el legado de cultores y cultoras de nuestra tradición. Actualmente es conductora del reconocido programa de televisión cultural Miski Taki, transmitido por TV Perú a nivel nacional, y continúa trabajando para el sello Just Play en su próximo documental musical Guerreras Puertorriqueñas, del cual es productora. Su obra ha sido publicada y expuesta en diversos medios digitales e impresos y en museos y galerías a nivel mundial. Araceli, cuéntanos un poco de tu historia, sobre tus profundos lazos con los sonidos de nuestras culturas y del rol que las ciudades y espacios que habitas o has habitado han influenciado en ellas.
Hola Aldo, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por haberme convocado. Estoy sumamente contenta de participar en Ciudades que Inspiran. Y creo que así como hay ciudades que inspiran, la música también nos inspira. Entonces, definitivamente estamos totalmente conectados. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Araceli Poma, soy cantante y productora de música peruana. Llevo difundiendo hace muchísimos años la música en mi país. Siempre digo que son 10, pero realmente son más de 10 años, ¿no? Nací en Cajamarca, específicamente en Hualgayoc. Es un pueblo muy, muy chiquito, pero muy rico además. Y muy rico literalmente, además, porque ahora está plagado de minas, de población minera también. Y cada vez creo que hay menos pobladores que están conviviendo ahí, porque es un pueblo que se ha convertido más minero. Nací en la casa de mis abuelos y he crecido entre Cajamarca y un poco de mi infancia en Cajamarca. Y a partir de los 7 años aproximadamente es que vivo en Lima, Perú, y he podido difundir la música de la sierra justamente por esta influencia que he tenido materna y paterna de, mira, mi madre es de Cajamarca, mi padre de Huancayo, así que te imaginarás ahí el sabor que hay de esas dos familias, pero me he criado en la costa. Entonces tengo ambos bagajes musicales y ambos bagajes urbanos también, ¿no? Porque creo que cada ciudad te aporta algo diferente con sus costumbres, con las personas que habitan ahí, y eso de alguna manera ha reflejado bastante en la música que hago.
Gracias, Araceli. Cuéntanos un poco de cuál es la relación entre la música que tú haces, que interpretas, y los espacios que habitas o has habitado. O sea, ¿cómo cuando tú sientes los sonidos en tu mente y los reproduces, esos sonidos vienen acompañados de imágenes, de espacios, de contextos, de plazas, de parques, de lugares, o los sonidos vienen, digamos, de forma abstracta? Y cuéntame, cuando tú compones o cuando construyes, digamos, tus producciones, ¿Las imaginas también de manera independiente o las imaginas en ciertos contextos particulares?
Aldo, se me vienen muchas ideas a la cabeza ahora con esta pregunta. Iniciaba mi presentación diciéndote que yo nací en Cajamarca. Entonces, inevitablemente, mis inicios se han dado con la música andina. No solamente porque nací en Cajamarca, sino que los hermanos de mi padre son músicos que no se dedican a la música, pero he crecido entre huaynos, entre mulisas, entre yarabíes. He crecido escuchando y nutrida de la música andina y de ver bailar pues a la abuela en la chacra, de ver bailar a mis tías en el monte. Entonces he crecido como sumamente viendo mis raíces, siendo consciente de ello. Quizás no de niña, ¿no? O sea, he sido consciente de grande, pero definitivamente he estado muy conectada con la música y la naturaleza a la vez, porque he gozado la música sin amplificación, digamos, acústica orgánicamente, mientras estaban haciendo una pachamanca en Huancayo, porque he gozado también de la música mientras he visto a mi abuela materna cocinar en sus cuyes en la chacra en Cajamarca. Entonces, digamos que todo el tiempo he estado como que sumamente ligada entre lo urbano y la música, ¿no? Entonces es inevitable que ahora al cantar un huayno, al cantar una mulisa, un yarabí, no se me venga a la mente el sonido del campo, el sonido de los pajaritos, incluso los olores, ¿sabes? O sea, hay muchas partes que me transportan no solamente al espacio físico, sino a las sensaciones que tenía en ese momento cuando estaba viendo a mi tía bailar en el monte, en la montaña, ¿no? Entonces, definitivamente se conectan, ¿no? Eso es por la parte del ande, por la parte en lo que yo, con lo que mis inicios, ¿no? Digamos, con lo que yo he empezado. Pero a partir de los 7 años más o menos yo vivo en la costa, específicamente en Lima, porque mis padres se tuvieron que mudar a la capital. Entonces vivimos ahí, he vivido casi toda mi vida en Lima. Y claro, yo empecé en el colegio cantando música criolla, influenciada por uno de mis profesores que era un tremendo criollo. O sea, era el profesor de música y era el más criollo de los criollos. Obviamente eso yo me enteré años después, ¿no? Pero crecí con la influencia de la música criolla. Y cuando hablamos de música criolla es inevitable no hablar de los barrios, de Breña, de La Victoria, del Lince, de Jesús María, Magdalena, Barranco. O sea, te estoy hablando de barrios en donde han habido, porque ya no hay necesariamente ahora, ya menos con la pandemia, las tradicionales peñas, ¿no? las emblemáticas peñas limeñas, en donde yo me crecí, donde yo he crecido también, porque he crecido rodeada de los viejos maestros. Afortunadamente pertenezco a esa generación, a esa colita que ya los viejos maestros se han muerto, porque obviamente estaban muy viejitos. Sí, yo cuando empecé a cantar ya eran viejitos, o sea, imagínate, entonces se han ido partiendo, pero afortunadamente nos han dejado pues este legado que nosotros como nuevas generaciones tenemos que dejar también a las generaciones venideras, ¿no? Pero en ese andar he estado pues de peña en peña, y de peña en peña me ha implicado inevitablemente conocer las casas culturales, los centros musicales, los barrios limeños, los tradicionales barrios limeños y las tradicionales familias limeñas también, ¿no? Desde como le dicen los limeños de pura cepa, hasta los limeños que también, los que no somos limeños, pero que también nos hemos criado en Lima y hemos absorbido de sus costumbres, de su urbanismo, de su música, y que de alguna manera nos hemos contagiado de ese espíritu también. Entonces, digamos que esta parte de mi vida se da en específicamente en Lima, en la costa del Perú, y me hace crecer con estos nuevos espacios, ¿no? Estos nuevos centros. Y gracias a la música he podido viajar por muchos países y lugares del mundo, lo que también me ha hecho ir y venir, y también ver algunas diferencias locales, diferencias sociales, diferencias culturales también, ¿no? Eso que te da la música y eso que te da el viajar y conocer los diferentes espacios también.
Claro, qué lindo lo que nos cuentas, Araceli. Bueno, yo les invito a todos a oír los podcasts de Araceli Sin Distancias, que están disponibles en su página y en otras plataformas, en Spotify y otras plataformas. Ahí van a poder oír un poco más de esto que nos cuenta ella sobre esa relación entre música y raíces. Y me parece muy bonito lo que mencionas, porque creo que todos, por lo menos yo, para no hablar de todos, también tengo ese fuerte vínculo entre música y raíces. O sea, a mí, digamos, no soy músico ni de cerca, con suerte sí puedo cantar, pero también me pasa como a ti. O sea, mis recuerdos de mi infancia están muy asociados a canciones y espacios. Claro, yo soy urbanista, yo me decanté por el urbanismo, pero para mí los espacios urbanos que he habitado, urbanos y también rurales, están asociados a sonidos, como tú bien dices, ¿no? A sonidos naturales, pero también a sonidos construidos por las personas que los habitan. Tengo la voz de mi madre, siempre muy frecuente, cantándonos canciones. Tengo voces de amigos, de personas, tengo sonidos. Y eso termina de construir esa atmósfera, que finalmente es la que termina de cerrar ese espacio habitado, porque el espacio en sí mismo es en sí mismo es solamente un componente de ese espacio habitado en el cual nosotros nos desarrollamos, que está compuesto evidentemente por las diferentes culturas que en él habitan, y la música, qué mejor que la música, los sonidos que emitimos, para no solamente hablar, hacerlo más abierto todavía, que para mostrar esa representación cultural. Y como tú bien dices, también olores, y tal cual, ¿no? Los olores también son un golpe a la memoria que, asociados con los sonidos, nos permiten volver y valorar y entender también eso que nos hace ser, ¿no? En tus podcasts hablaste justamente de eso, hablaste de tus tíos, de tu papá, de las jaranas que armaban, también hablaste de los maestros. Y yo lo que veo en tu obra también es esa diversidad. Y por eso, cuando te presenté, decía que tu trabajo muestra evidenciar, mostrar la diversidad sin querer resumirla ni tampoco querer como empaquetarla, sino simplemente vivirla, disfrutarla. Y esto está bastante asociado a lo que tú dijiste, a esto que nos has contado de tu vida. O sea, que se mudaron, ¿no es cierto?, de Cajamarca, se mudaron a Lima. Y esa mudanza también implicó también ver nuevos, como tú dices, nuevos espacios, nuevos sonidos, nuevas culturas, el colegio y demás. Y esto ha ido construyendo, ¿no?, esta persona que tú eres hoy. Esto nos pasa a todos. Bueno, yo nací en Lima, mis padres vienen de otras ciudades. Mi padre, la familia de mi padre, la familia de mi madre también. Y cada uno trae consigo esa cultura y esos sonidos. Me parece interesante esto que nos cuentas. Quisiera pedirte que nos cuentes un poco más sobre cómo percibes a la música como un agente transformador de aquellos espacios que habitas o que habitamos. ¿Cómo has visto que la música ayuda a poder fortalecerlos, recuperarlos, valorarlos? ¿Cómo la música podría incluso ayudarnos a poder mejorar esos espacios que habitamos?
Mira, yo no soy socióloga, o digamos que no es algo que lo haya estudiado, pero te voy a hablar netamente de mi experiencia. Te contaba que yo he frecuentado desde adolescente los centros y las casas musicales, las peñas, ¿no? Y definitivamente también he visto morir peñas, ¿no? O sea, peñas y peñitas, ¿no? Y además, como estaba sumamente sumergida en la música criolla, ¿no?, porque no escuchaba específicamente el repertorio comercial, sino pues donde estaba el más viejito de todos, que se sabía ese vals de 1800, yo quería estar ahí en su casa y quería escuchar ese vals. Entonces, esa curiosidad me ha hecho llegar a diferentes peñitas y lugares así que nadie visitaba, o que digamos que lo visitaban los cultores, pues lo que le llamamos los conocedores de la música criolla. Entonces, en ese frecuentar, definitivamente me daba cuenta de cómo esos pequeñitos espacios habían cambiado de alguna manera el barrio o la sociedad. O te voy a poner un ejemplo. Don Wendor Salgado es uno de los músicos todavía vigente, más representativos de la música criolla. Él es guitarrista, ¿no? Y es un legado vivo. Es un legado vivo, y él tiene una casa en Breña. No recuerdo la calle, pero es un espacio pequeñito donde él vive, y donde se han hecho jaranas, pues infinidad de jaranas, que tú no dices cómo en un espacio tan pequeñito han estado 50 personas, ¿no? Pero obviamente esas 50 personas no entraban en la casa. Al no entrar en la casa, tenías a la gente afuera. ¿Qué generaba eso, no? Generaba que en el barrio, oye, ahí hay algo, ¿no? Ya tenías a la gente afuera, entonces el señor de la esquina que vendía sus chelitas ya tenía más consumidores porque tenían ahí un espacio en donde digamos, ellos iban a frecuentar más. Entonces, de alguna manera me iba dando cuenta cómo a través de la música iba generando estos cambios, chiquitos o grandes, pero cambios al fin y al cabo, porque con eso también te dabas cuenta que si el señor de la esquina que está vendiendo más galletas, cervezas o lo que sea, por producto de esta peñita que había al costado, ¿no? Se daba cuenta que, bueno, el barrio era un poco peligroso, pero se necesitaba seguridad. Entonces ya a la siguiente vez que ibas, ya estaba, como le decimos nosotros en el Perú, ya teníamos su huachimán, ¿no? O sea, ya no solamente tenías la peñita, tenías la tienda que estaba vendiendo más, tenías el huachimán, y eso es solamente por darte un ejemplo chiquitito, ¿no? O como también hay algunos espacios que en los que inevitablemente los municipios, que sabemos cómo son los municipios, no voy a generalizar, ¿no? Pero los municipios han pecado de descuidados con las calles, con la población, con la sociedad en sí, ¿no? Pero inevitablemente también se han tenido que ver obligados a poner algunas, no sé, si se daban cuenta que es inevitable que haya gente en la peña, entonces ya tenías pasando al serenazgo constantemente, ¿no? Entonces creo que de alguna manera la música ha hecho que muchos espacios que estaban muertos tengan una nueva vida, ¿no? Y al tener una nueva vida ha permitido un desarrollo en la parte social, porque bueno, tenías ya tenías a, no sé, pues a los niños que antes no podían corretear ahí, ya los tenías por ahí porque estabas de alguna manera más seguro, ya sabías que el sereno iba a pasar. Igual nada es garantía de nada, pero digamos, psicológicamente también funciona que veas un sereno, veas un policía, veas un patrullero en la esquina, ¿no? Ya había más preocupación del mismo municipio, no te digo específicamente cuál, sino en general, que es lo que yo he ido viendo en el transcurso de visitar a las diferentes peñas y casas culturales, ¿no? Eso es, como te digo, desde cambios chiquititos hasta cambios más grandes, ¿no? Que igual se han podido impulsar y definitivamente ha tenido que haber un desarrollo, ¿no? Ahora, con el cierre de muchos de estos lugares, o porque cerraron, o porque el dueño murió, porque como son casitas culturales, a veces no son, pues, no son un local como un local comercial, ¿no? Es la casa de las hermanas López, que está ahí en Lince, que es el cruce de Pedro Conde con prolongación Iquitos. Eso sí me lo sé de memoria porque salía de la universidad y cada viernes a un taxi cruce de Pedro Conde con prolongación Iquitos porque tenía que caer a la peña los viernes. Por ejemplo, como las López, es una sala pequeña que hay ahí, como hicieron una peña de su casa, de una casa pequeña. ¿Cómo lograron hacer peñas? O sea, han habido fines de semana que tenías 50 personas adentro y 50 personas afuera, ¿no? Y te hablo de un espacio sumamente reducido, ¿no? En donde Chava y Adela, que son las dueñas de casa, que felizmente todavía las tenemos hermosas y vivas y compartiéndonos todavía su música, nos regalaban cada fin de semana los frejoles con sábana. Entonces, es inevitable no pensar en esa esquina de Pedro Conde con prolongación Iquitos cuando yo no encontraba espacio en la peña adentro, aunque siempre me hacían espacio porque como yo cantaba, entonces sí o sí tenía que entrar al ruedo, ¿no? Pero digamos, es inevitable no pensar en mí, adolescente, comiendo mi plato de frejol en esa esquina. Mira que tengo el olor en la cabeza ahorita, ¿no? En esa esquina, cargando mi plato con sábana ahí, porque no había espacio adentro, entonces salía a comer afuera en la calle, ¿no? Literal en la calle. Entonces, ¿cómo de alguna manera esos espacios también han ido cambiando con el tiempo, ¿no?
Con sábana de lomo, eso hay que aclararlo para que no piense que te haga un pedazo de tela. Me encanta lo que nos estás contando porque me llevas a un tema y a un punto en particular que lo he discutido con diferentes colegas urbanistas y sobre todo conservadores, o sea, que están especializados en la conservación del patrimonio monumental, arquitectónico, urbanístico, ¿no? ¿Qué es? O sea, tú has dicho que mueren cuando las personas que los que habitan esos espacios mueren o se van. O sea, la peña en el fondo es quien hace, o sea, quien hace que exista la peña, los individuos, las personas que la promocionan, que la impulsan, que invitan y que congregan. Y las personas que obviamente asisten y hacen y acaban de construir ese espacio que, como tú bien has dicho, sobrepasa el espacio interior, sobrepasa el local, ¿no es cierto? Y muchas veces, como son locales pequeños, se vuelca a la calle. Y eso es algo muy típico también de nuestros barrios. Quizás no de la Lima más moderna, sino más de la Lima tradicional y del Perú, sobre todo, ¿no? Esto de que la peña sale al barrio, sale a la calle, sale al callejón, sale al pasaje, ¿no? Sale a la plaza también. Por otro lado, digamos, sabemos que en el Perú tenemos pues una maravillosa diversidad y patrimonio cultural, material, que también se refleja en los centros históricos, o sea, en esas ciudades, en estas partes de nuestras ciudades que son pues centenarias y que han sido valoradas y han sido catalogadas como patrimonio mundial. Uno de ellos centro de Lima, también tenemos Cusco, tenemos Arequipa, Trujillo y otros más por todo el Perú. Entonces, hay un siempre como cierta discusión sobre ¿cómo se debe abordar este rescate del patrimonio? Porque lo que sucede muchas veces es que cuando se quiere recuperar el patrimonio arquitectónico, te hablo de la casona, el edificio, el espacio, a veces esa mirada contemporánea de conservación no es coherente o no es compatible con la economía, con la forma de vivir de quienes están ahí, de quienes heredan ese espacio. Muchas veces también tiene que ver con temas de poca capacidad económica, de insolvencia y demás. Y no tanto en Perú, pero ha pasado sobre todo en otros países, y tú, como me has contado, que conoces y has vivido en diferentes lugares, ha pasado que cuando se ha encarado la recuperación de un espacio urbano, de una casona de tal, se ha terminado expulsando a los residentes. No porque yo los haya echado, sino porque, digamos, la consecuencia de esa acción ha terminado por hacer que ese espacio no sea más el lugar donde esta gente puede vivir, puede habitar. Y con ello se va la cultura. Se van los sonidos, se va el fin de semana, se va la música, se va tal. Vienen otras personas que tienen otras culturas, pero ya cambia. Yo te quería preguntar, ¿cómo tú percibes esa relación entre edificio y cultura y patrimonio inmaterial que se llama a esto que traducimos nosotros como cultura, como olores, como sabores, como sonidos? Y si tú has visto que, por ejemplo, te pregunto, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, la Peña X se trasladó de A a B, ¿no es cierto? Por alguna razón. ¿Con ese traslado se va todo lo que la Peña representa o se pierde algo de eso que representa en el espacio que deja?
Uf, has tocado muchísimos puntos, Aldo. Has tocado muchísimos puntos y de nuevo te voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Empezaste comentándome que sí hay espacios que digamos que viven en cuanto a la persona que el que originó la peña sigue vivo, ¿no? Yo creo que sí y no. O sea, sí en algunos puntos donde era una casita sumamente chiquita y donde no sé, el señor Enrique, que era el dueño de la peñita, que ni siquiera era una peña, sino era una casa, realmente un espacio donde se hacía música, ¿no? Una salita donde se hacía música. Y se murió la peña. Eso lo he visto pasar. Lo he visto pasar en Chorrillos, lo he visto pasar en Barranco, lo he visto en Miraflores, en espacios donde los dueños murieron y ahí murió la peña. Sin embargo, también he visto otros espacios que sí lograron hacerse más comerciales, es decir, que cobraban una entrada, que cobraban un plato, ¿no? Porque de los espacios, cuando yo me refiero a espacios chiquititos, te digo que no necesariamente pues era una sala el que quería venía, cantaba y tocaba y ahí se armaba la jarana. pero no había un ticket de entrada, no había un mozo que te sirva una cerveza, para nada. Sin embargo, hay espacios que sí lograron comercializarse más, no dejando de ser tradicional, pero sí siendo comerciales. Un ejemplo que yo te puedo poner es La Peña, la oficina. Amelia, una gran criolla, gran conocedora, bailarina, o sea, la persona más simpática que tú te puedas imaginar, que te daba la bienvenida a La Peña, era dueña de La Peña, la oficina en Barranco. Amelia partió hace unos años y La Peña siguió viva hasta antes de la pandemia. De hecho, creo que han estado haciendo cosas virtuales ahora, pero La Peña sigue viva, ¿no? No estoy segura si es el esposo o el hijo el que la maneja, pero el espacio continúa, ¿no? Y ha continuado luego de su partida, ha continuado siendo un espacio criollo de visitas y todo, ¿no? Pero eso es, o sea, por eso te digo que la pregunta es muy abierta, es muy, muy relativa también, porque no aplica un caso necesariamente al otro, ¿no? Ahora, en cuanto a los espacios tipo como casonas culturales o como casonas que el municipio o que la entidad encargada debería hacerse cargo por esto, ahí hay muchísimos puntos, ¿no? Estoy recordando mis clases de sociología en la Católica, ahí hay muchos puntos, ¿no? Desde el municipio que se tiene que hacer responsable, ¿no? Por otro lado está el lado humano de las personas que puedan estar habitando ahí, ¿no? Ahora nosotros vivimos en un país bien complicado también, en donde nunca hay recursos. O sea, donde la respuesta es no hay plata o la respuesta es o no se puede, ¿no? Creo que es un país difícil. No obstante, no quiero desmerecer las cosas buenas que se hayan podido realizar, ¿no? Pero creo que es complicado llegar a poder reubicar a ciertas personas, ¿no? Creo que es más complejo y es una discusión que ahorita yo no te podría decir. He sido testigo también en algunos casos de algunos viejos criollos que digamos que estaban en algunos espacios y se ha querido intentar hacer como una especie de museo de su casa, ¿no? Para que mañana pueda ser visitado, como hay en muchos otros países también con grandes músicos, ¿no? Cuyas casas se han convertido ahora en museos para que la gente pueda ir, pueda visitar, pueda ver, ¿no? Yo no sé si eso haya tenido mucho éxito en nuestro país. Yo supe de que se han hecho intentos, una de ellas, por ejemplo, es Celeste Acosta, que es la hija de Manuel Acosta Ojeda. Manuel Acosta Ojeda fue uno de los compositores más representativos, cultores de la música peruana de nuestro país, un genio musical, realmente un genio. Y un adelantado de su época también. Ella estuvo como viendo la posibilidad de recuperar algunos espacios culturales y haciendo una gran labor por eso, pero no sé qué tan posible haya sido y creo que también ya nos hubiésemos enterado, ¿no? Ahora, ¿qué impacto tiene eso en la sociedad? También habría que preguntarnos, ¿no? Porque debería tener impacto, pero lo cierto es que la música criolla tradicional, ¿no?, ha ido desapareciendo con el tiempo también. Y con ello han ido desapareciendo sus referentes, porque como te dije, se han ido muriendo porque estaban viejitos. Y con eso también han ido, un poco, se ha ido perdiendo en la historia, ¿sabes? Entonces yo no sé qué tanto interés tenga un municipio. Una cosa es qué tanto interés tengan y otra cosa es el interés que deberían tener. Deberían tener, por supuesto, porque esto es algo histórico, ¿no? Pero yo no sé qué tan relevante le parezca a ellos rescatar la casa de un compositor o rescatar el centro cultural. Yo lo veo difícil por cómo piensan las autoridades en nuestro país, ¿no?
Claro, cuando, por ejemplo, habrás visto algún caso en el cual la peña se cambia de local, por X razón, ¿no? Se muda. Uh-huh. Cuando la peña se muda, digamos, se traslada a la peña completa como espacio y personas, o tú sientes que en ese traslado algo se quedó. O sea, mi pregunta de fondo es, ¿cuán asociado está la música, la peña, estos espacios de cultura popular al lugar donde se desarrollan?
Si te hablo desde mi punto de vista, Aldo, yo creo que perdura, pero no va a ser una perpetuidad eterna porque también las personas vamos mudándonos. Supongamos que mañana se mude la Peña Las López, inclusive no estoy pensando ni en la pandemia ni en nada, ¿no? Y que la casa continúe. En algún momento estos viejos que han estado recurriendo a la peña también se van a ir. En algún momento yo me voy a ir, ¿no? Las nuevas generaciones. Entonces yo no sé ¿Qué tanta? Perdóname que no lo vea con optimismo, pero prefiero ser como más realista, ¿no? Porque si la respuesta optimista sería sí, y esos espacios van a continuar y esto va a ser por siempre y para siempre, pero no, porque también la gente del barrio se muda, la gente cambia, no necesariamente la gente que llega ha visto lo que era eso antes.
Claro.
Entonces yo creo que tiende a perderse, lo digo con tristeza, ¿no? Tiende a perderse porque el caso, por ejemplo, que te dije de la peña a la oficina, en ese caso continuó porque digamos que habían viejos, pero viejos jóvenes, ¿no? Yo no sé si las nuevas generaciones, pues, más aún luego de la pandemia, es como ya vamos a la peña a la oficina, no lo sé. No lo sé porque creo que también hay algo que se pierde cuando físicamente se van las personas que originaron que esos espacios se den, ¿no? Porque normalmente tú ibas a esa esencia, ibas a buscar a esos cultores, ibas a buscarlos como a ellos. Al no estar ellos, ok, te queda la colita de lo que fue. Y de lo que fue porque se sigue vendiendo el frejol o porque se sigue vendiendo la chelita en la esquina o porque la tenían el bar icónico ahí, ¿no? Pero con el cambio de generaciones y todo eso, creo que van a ser muy poquitos espacios los que puedan sobrevivir, ¿no? Y perdóname que sea como un poco más fría y menos romántica, ¿no? En mis respuestas, pero es como lo veo también, ¿no?
Está muy bien, porque me estás haciendo pensar muchísimo, pero claro, lo que tú dices es, no solamente depende de ello, depende de cuánto la sociedad en general, ¿no es cierto? O sea, la ciudad como personas valore también y consuma o le interese ese tipo de producto. Porque si tú me dices, Aldo, ya, hacemos un esfuerzo por preservar la peña X, en el lugar que tiene la peña, o sea, el municipio invierte dinero, mejora la calle, le pone iluminación, ¿no es cierto? Invierte en mejorar la fachada, qué sé yo, ve alguna ayuda para que la peña pueda operar. Pero ¿qué pasa si a nivel ciudad, a nivel cultura, no difundimos el valor de la música peruana, de nuestras raíces? Claro, nadie va a ir a la peña.
Exacto.
Entonces,
a eso voy.
Claro, más esfuerzo que haga el municipio, los dueños, los músicos, se va a acabar extinguiendo porque no se soporta. O sea, no vive, digamos, solamente del deseo, vive de acciones concretas. Y allí te quiero preguntar, entonces, porque tú tienes, yo lo que veo es que tú has asumido un rol, tú, Araceli, un rol de difundir y de poder llevar, es más, en uno de tus podcasts, en casi los finales dices, o sea, la música peruana es joven, o sea, hay jóvenes compositores, cantautores, ¿no? Gente que está trabajando, pero que no está siendo visibilizada, que no los estamos conociendo. Entonces, cuéntanos, claro, y tú como Araceli, como artista, con otros artistas más, pero esto debiera ser visto de una manera nacional, en historia y cultura. O sea, ¿cómo tú percibes y sientes que el Perú realmente está ayudando a que ese valor, esa esencia de lo que somos, finalmente, que la música representa o es una manifestación de lo que somos, estamos pudiendo sostenerla? Y en tu mirada crítica también tendría que no es del todo así. ¿Y qué crees que sería necesario? Porque a veces uno dice, no, es que hay que hacer la gran... No, o sea, quizás es un pequeño empujoncito, ¿no? Es una pequeña ayuda, es un apoyo muy puntual, porque lo que tú haces, y yo veo en tus redes y en tu página, es un esfuerzo enorme. O sea, ¿qué te faltaría para que eso que tú ves y percibes en tus colegas pueda realmente tomar fuerza y vigor y pueda también transformar el espacio urbano que habitamos? Porque ya yo como urbanista, ¿no? ¿Cómo eso puede tomar escala y realmente puede volver a ser esos espacios habitados, potentes, que tú comentas, ¿no? Que sucedía antaño, ¿no?
Primero, Aldo, has verbalizado muy bien lo que te quería decir. Y definitivamente hay un tema de fondo más serio que el solamente hablar de las personas de la peña, ¿no? Desde la dueña. Hay un tema de fondo que es más serio y que me parece incluso más importante aún, ¿no? Como el rescate de la cultura, el rescate, la difusión de la tradición, la difusión de los viejos maestros. Mira, a mí me ha tocado vivir una época bien interesante porque yo me he criado con los viejos, yo he aprendido de ellos y yo era muy chiquita, ¿no? O sea, digamos, he crecido con eso, pero también era muy joven para ellos, era una niña para ellos, ¿no? Que me han acogido, me han abierto las puertas, me han enseñado, cosa que de lo que siempre voy a estar agradecida. pero también como nueva generación me he criado viendo lo nuevo también. Entonces como que tengo una perspectiva muy, muy clara de lo que ha sido y de lo que es. No, yo no pienso mucho en el futuro. Siempre que hablo trato de ser como, para mí el presente es el futuro realmente. El futuro es ahorita. Y entonces tengo esa perspectiva de lo actual, ¿no? No soy una purista, pese a que vengo de la tradición. Sí creo que naturalmente he adoptado un rol de, no sé si la palabra es rescatista, pero sí de difusora de la cultura y de la música popular peruana, ¿no? Ha sido como muy orgánico, porque no he pretendido en algún momento, ya, entonces ahora, no, simplemente lo he hecho y punto. Lo he hecho y lo sigo haciendo, y es algo que seguiré haciendo porque me nace, porque me gusta, porque vivo por esto también. Y tener esta perspectiva de ambos mundos también me ha dado algunas ventajas. Y creo que al no ser purista, también es darme cuenta que es bueno, o sea, yo también vengo de la tradición, yo canto música tradicional, pero también en mi música estoy abierta a lo contemporáneo, porque sé que las generaciones venideras, si probablemente les cantas una canción de Pinglo, no voy a generalizar, pero les va a parecer un plomazo, les va a parecer por más que a mí yo diga qué hermoso, qué poesía, ¿no? Hablarle pues de no se me ocurre una canción ahorita en donde el lenguaje pues es que saliste al balcón y yo besé tu mano y vi tu rostro. Entonces, ¿qué es esa ridiculez? O sea, ahora, para los jóvenes también hay que ser de nuevo, ¿no? Si algo no soy, creo que soy recontra romántica, pero también soy realista, ¿no? Quiero ser totalmente realista con todo, ¿no? Las nuevas generaciones ya no conectan con la poesía de Pinglo, ya no conectan con la poesía de algunos otros referentes, ya no conectan lo que ellos cantaban en esa época. Eran otras cosas, o sea, se referían a, digamos, incluso en sus canciones, tenían descripción de la ciudad, de la Lima de antaño. Ya eso ya fue. Los jóvenes a veces quieren escuchar otra cosa, ¿no? Entonces pienso que sí hay que difundir, pero tampoco hay que cerrarnos a que ellos exploren o que la música siga creciendo, ¿no? Como todo, como lo urbano también, pienso que sí tiene que evolucionar, ¿no? Pero que la evolución no intente desarraigarnos de nuestras tradiciones, ¿no? Entonces es una línea muy delgada, Aldo. Es una línea muy delgada y sucede, creo que en lo urbano, y sucede también en la música, ¿no? Porque es como que tú digas, ¿cómo vas a botar estas casonas? No, pero es como, pero puedes poner un súper edificio ahí. Y lo mismo, creo que nunca lo he hablado y lo he pensado de esta manera, pero ahorita que lo converso así contigo, y lo mismo, mira, pasa en la música, ¿no? ¿Cómo vas a votar esta música? ¿Votar? Bueno, es un, entre comillas, un votar. Esta música hermosa de la viola, de la guitarra. Sí, pues, pero ahora ya no es así. Ahora los chicos necesitan el tss, 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 por decirte algo, ¿no? O sea, necesitan ese golpecito, necesitan un beat diferente. Entonces, la línea es muy delgada y termina conectando mucho entre lo que pasa con la música peruana y también con la sociedad.
Oye, qué interesante, Araceli, lo que estás comentando. No lo había... Claro, yo tampoco lo había visto de esa manera, pero tienes toda la razón. O sea, esta discusión entre preservación y modernidad que hay tanto en la arquitectura y el urbanismo, como dices tú, ¿no? O sea, oye, preservo al 100% la casona y no la toquen y tiene que restaurarse como era en el siglo XVII o XVIII, a una mirada, oye, no, pues, ya fue, la casona respondió a un momento, a una época, ahora hay que hacer edificios para que más gente pueda vivir mejor e incluir más familias, y alguien dirá, oye, pero algo intermedio, pues, o sea, dejemos un componente de memoria del pasado, dejemos la fachada, dejemos espacios y aprovechemos también esta estructura para generar un uso contemporáneo y además que pueda servir mejor a la sociedad que hoy vivimos. Claro, lo mismo pasa en la música. Tal cual, ¿no? O sea, repetimos la música tal cual la compuso Pinglo, tal cual la compuso Chabuca, tal, o la reinterpretamos, le ponemos nuevos arreglos. Por ejemplo, yo me he hecho acordar mucho a una cantautora argentina, La Sole, Soledad Pastorutti, que hace unos años hizo una versión contemporánea de este vals Propiedad Privada, que es un vals machista, pero a morir. Pero ella lo cantó desde ella y lo hizo casi como una... Lo cantó justamente con mucho, digamos, como le puso una nota de mucho humor, ¿me explico? Como justamente poniendo en evidencia una letra machista, pero coherente con su momento, y cantaba por una mujer y como que le dio vuelta. Entonces, también he oído interpretaciones tuyas de canciones y de valses y de música peruana que también le has puesto tu sabor, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que tú vas por esa mirada de buscar, oye, rescatemos lo que realmente que sentimos que nos conecta con ese pasado, pero cantémoslo en presente y pongámosle el arreglo, pongámosle, ¿no?, este sonido, comuniquemos. Y Vania, cuando hablé con Vania Macías y hablamos de danza, me comentó lo mismo. Me decía, mira, si yo voy con estos jóvenes y les digo, hagamos un huayno, me cierran la puerta, pues, porque ellos están bailando hip hop, están bailando otro tipo de música. Entonces yo no puedo entrar, por esa mirada romántica. No, bailemos hip hop. Y después, en el camino, ellos mismos van a buscar nutrir ese hip hop de esas raíces que ellos mismos traen, porque es parte de su cultura. Y es lo que ha pasado. Baña me contaba cómo los mismos jóvenes han ido trayendo a estos espacios de danza que ella tiene, música, sonidos, danzas, colores, vestuarios de sus culturas. Entonces, esa mixtura genera, pues, como dices tú, una reapropiación de las ciudades, de la música, de la cultura, y sobre todo, Araceli, permite que siga viva, que es lo más importante, es cultura viva, ¿no es cierto?
Sí, creo que hay que ser estratégicos también, ¿no? O sea, hay que ser estratégicos para que justamente no se pierda la esencia, no se pierda la tradición, pero sin olvidarnos que ya no estás con el público de Felipe Pinglo Alba, ya no estás con el público de la Gran Chabuca Grande, tienes nuevas generaciones y tienes que sabérselos vender para que realmente la quieran, la amen, ¿no? Y también soy una convencida que nadie ama lo que no conoce. Entonces hay que dar a conocer también nuestra música. Creo que lo has definido bastante bien, Aldo. Yo siempre recuerdo mucho una anécdota. Yo había salido a practicar mi charango a un parquecito debajo de mi que tengo en Magdalena, al costado de la iglesia de la Cúpula. Tengo un parquecito chiquitito. Y había salido con mi charango, ¿no? Y estaban unos chiquillos jugando pelota. Y se me acerca uno y me dice, ¿qué es eso? ¿Es guitarra? No, le digo, eso es un charango. Y yo los veo jugando pelota ahí y veo que como que curiosos por el instrumento, y los reúno, ¿no? Y le digo, ¿qué canción se saben? Y uno me dijo, no, yo me sé una canción de Daddy Yankee, ¿no? ¿Y cómo es la canción de Daddy Yankee? Intentando acompañar la canción de Daddy Yankee, ¿no?, en el charango, ¿no? Y le digo, ya que hemos escuchado ahora Daddy Yankee, les voy a enseñar ahora yo una canción. Entonces, hemos hecho una canción de Daddy Yankee y un guaynito ayacuchano. Hemos hecho una canción que ellos querían escuchar del reggaetonero tal, y luego hemos hecho un guainito. Entonces, hay que ser concesivos también y hay que de alguna manera enamorarlos para que conozcan más y para que se involucren más con nuestra música, ¿no? Y es un trabajo de constancia definitivamente, y es algo que alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y bueno, acá estamos justamente lo que tú también estás haciendo, ¿no? O sea, tomando una responsabilidad, creo que sin decirlo, pero simplemente haciéndolo y tratando de que conecte con otras personas, ¿no?
Clarísimo, Araceli. Mil gracias por esta linda conversación. La verdad que ambos hemos llegado a lugares que no habíamos imaginado cuando nos contactamos, ¿no? Y eso es lo lindo de estas conversaciones, porque además que nuestros oyentes nos acompañan y disfrutan con nosotros, también es algo muy espontáneo, es parte de lo que hacemos, ¿no? Es parte del descubrirnos, descubrir lo que hacemos, conectarlo y conectar a quienes nos escuchan también con eso que nos apasiona y que nos mueve.
Definitivamente, y más bien quiero definitivamente agradecerte por esta labor que haces increíble, dándote el tiempo de contactarnos y de hacer las entrevistas. Ya hemos conversado antes de iniciar justamente la entrevista, que uno a veces lo hace por puro amor al arte, pero finalmente es una necesidad que también sentimos y que también nos fortalece y nos enseña mucho, ¿no? Ahorita conversando contigo he llegado a cosas que no las había tangibilizado, uh-huh, como así,
sí,
¿no?
Sí,
no,
lo había, tal cual.
No las había pensado antes, ¿no? Y de verdad, o sea, cómo la música está tan relacionada con lo urbano, y creo que lo urbano y la música siempre van a ser el reflejo de una sociedad.
Por supuesto. En ese sentido, Araceli, y para terminar, quería pedirte que nos dejes un mensaje inspirador para que nuestros oyentes se animen a encontrarse y a encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan con la música.
Yo, cuando he conectado con mi música, inevitablemente he conectado con mis raíces. Cuando he conectado con mis raíces, he conectado con mi madre, he conectado con mi abuela, he conectado con mis ancestros. Entonces, yo les diría a las personas que se den una oportunidad, ni siquiera de conectar con el espacio o con la música, no, de conectar con su pasado, de conectar con su historia, porque eso les va a dar, indudablemente les va a dar la posibilidad de conectar con todo lo que tienen alrededor. Y eso implica la música, eso implica la comida, eso implica lo urbano, ¿no? Entonces, dense una chance de involucrarse un poquito más con lo pasado de la música, con lo pasado de la historia de cada uno, con lo pasado de las familias de cada uno, ¿no? Creo que es una manera grande de autoconocerse mejor. Y creo que eso va a llegar a justamente todo lo que queremos ahorita, ¿no? La música, lo urbano, a las costumbres, a las tradiciones, ¿no? Entonces, que conecten con lo que fue también.
Mil gracias, Araceli. Les invito a escuchar la maravillosa y diversa producción de Araceli y los episodios del podcast Sin Distancias desde su página www.aracelipoma.com y en las redes sociales encontrándola como Araceli Poma. Para los que estén interesados en oír los otros episodios del podcast, pueden hacerlo desde nuestra página www.urbanistas.dlat o desde los canales del Comité de Lectura. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar.